Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Francisco José Ramiro, bienvenido.
Muchas gracias por haberme vuelto a invitar.
Usted se creía que iba a resolver esto en una... yo le engaño a usted. Ya se ha dado la cuenta.
Jugamos a favor.
O sea, se deja engañar. Y lo agradecen los oyentes porque están siendo muy interesantes todas las cuestiones de las que estamos hablando. Tenemos que empezar en el origen de la vida, pero queda un algo pendiente antes de entrar.
Es romper una lanza a favor de lo bueno que es actuar éticamente.
Parece mentira que haya que demostrar lo evidente, ¿eh? Dice, es bueno ser bueno.
Es bueno ser bueno, sí. Porque en estos momentos vivimos una cultura que dice, es bueno ser libre, entendiendo por ser libre, hacer en cualquier momento lo que se te pueda ocurrir. Y pensar que hay que hacer lo bueno para ser bueno es ser un reprimido.
Sí, claro.
Y ser reprimido es lo peor que puede ocurrir.
Claro. Dice, no se reprima usted y circule por la izquierda y por la derecha. Haga usted lo que quiera, vaya por el carril que quiera. Dice.
Bueno, lo que ocurre es que...
Ya verá la torta que se pega. ¿No?
Las legislaciones nos están permitiendo hacer todo menos ir a más de 90.
Eso es.
Y fumar.
Y quedarte con el sueldo entero.
Bueno, también.
Le tienes que pagar aquí al de Hacienda, pero vamos.
Pues querría comenzar quizá recordando una anécdota que será muy conocida de la madre Teresa de Calcuta. Ella estaba acompañada por un personaje, no interesa tampoco.
Por interesa un a la madre Teresa
importante,
de Calcuta.
Que tenía gran admiración por la madre Teresa de Calcuta. Y vio allí cómo estaba cuidando a una persona, a un moribundo. Y llena de admiración le dijo, madre Teresa, lo que usted está haciendo yo no lo haría ni por un millón de dólares. Y la madre Teresa, sonriendo, le contestó, por un millón de dólares yo tampoco.
Claro, ya lo hacía por Dios.
Bueno, yo preguntaría, ¿por qué lo hacía la madre Teresa de Calcuta?
Claro.
Bueno, hay una respuesta que es la que acabas de darnos, claro. Que es, yo lo hacía por Dios, lo hacía por los demás. Yo diría, hay una respuesta en la raíz, que es, ella lo hacía porque era lo que le hacía feliz.
Claro. Sí, no, sin duda. Por eso, la operación contraria a esto, dice, porque ahora tenemos que estar explicando aquí que es bueno ser bueno. Pues porque llevamos ya muchos años en que no es que se haya engañado, es que se ha pervertido las mentalidades para una cosa que es tan evidente. Dice, oiga, haz el bien y evita el mal, que es uno de los primeros principios éticos que están impresos, pues.
Sí, sobre todo porque se nos está insistiendo en que no existe el bien
ni el mal,
sino existe solamente el deseo.
Claro.
Esto es tremendo, porque esto provoca en gente joven y en gente mayor el desnortamiento.
Hombre, mire, hace poco estaba yo hablando con un profesor de instituto, muy buena persona, y se me quejaba de que en su instituto, como no os digo dónde es, pues... él hacía más de mantenedor de orden público que de profesor.
Sí, me lo creo.
Claro, y entonces yo le dije, pues natural. Digo, pero vamos a ver, ¿no os habéis pasado muchos años enseñándoles a los chicos que no existe el bien, el mal, la verdad ni la mentira. ¿Por qué te van a aceptar ahora que te subas a la tarima a decir que 2 y 2 son 4? Pues claro, dice, oye, toma, dice, medicina de la tuya.
Claro, por eso...
Ese es el desnortamiento. Ese.
Claro, el desnortamiento es que ¿cuál es la mayor causa de muerte en adolescentes en España? La mayor causa de muerte de adolescentes en España es el suicidio.
Cosa que se tapa, ¿eh? No se dicen esas cifras, ¿eh? Pero, solo los expertos como usted lo averiguan, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay un sentido para que no se digan mucho para no incitar...
Para no animar, pero esa es la realidad.
Pero esa es la realidad. O sea, ¿por qué nos escandalizamos de que haya crecido la violencia entre los jóvenes? Porque no saben por dónde tirar.
No saben por dónde
buscan,
tirar.
Buscan qué es lo que puede llenarles. Y la violencia es una emoción.
Bueno, pues tiene usted aquí partidarios en este programa de haz el bien y evita el mal. Y vivir, como dice usted bien...
Hace feliz.
Hace feliz.
Y ayuda a realizarse como persona.
Bueno, mantenido este principio, vamos al origen de la vida.
Vayamos al origen de la vida.
¿Qué es eso de la concepción?
Yo creo que casi todos nuestros espectadores saben que la concepción...
Es lo mismo que el embarazo.
Ahora iremos.
Ya, si yo le planteo... Sí.
Yo creo que la concepción es lo mismo que la fecundación, es decir, es el momento en el que el gameto masculino, el espermatozoide, se une con el óvulo, con el gameto femenino. El gameto femenino, que es el óvulo, en cuanto entra un espermatozoide, crea un muro impenetrable que hace que no pueda, de los millones de espermatozoides que han llegado, que han intentado llegar, no, ninguno puede entrar. Se unen los dos gametos y se rompe la cubierta del núcleo de esa célula, sea la masculina, sea la femenina, y esos núcleos se convierten en, se llama técnicamente pronúcleos. Se junta el contenido de esos pronúcleos, que son los cromosomas que lleva un gameto y que lleva el otro, y se juntan y ¡chas! En 24 horas tenemos el llamado cigoto. Es decir,
¿y qué es un cigoto?
Tenemos un nuevo ser humano.
A las 24 horas.
A las 24 horas. O sea, es un proceso que dura aproximadamente 24 horas. Es decir, en el que esa nueva célula no es ni célula del padre ni es la célula madre, sino que es una nueva.
Otra.
Es otra célula, pero no es una célula sola, sino que es una célula que es el primer paso que da un nuevo ser humano. O sea, no es una célula que llegará a ser ser humano, sino que es una célula que empieza en ese momento a mandar sobre su propio desarrollo, evidentemente interactuando con la madre.
¿Y esto por qué lo sabemos?
Bueno, porque hemos investigado mucho científicamente.
Porque esto, por ejemplo, en el siglo XIX no se sabía.
En el siglo XIX...
O XVIII.
No se sabía. En XVIII no. Sabía... No, no se sabía. En XIX yo creo que hasta finales del XIX tampoco. O sea, se sabía que intervenía el padre, la madre...
Sí, pero... Había diversas... Pero no se sabía lo de las 24 horas...
No, eso nada. Eso no se sabía nada. Por eso... Puede salir un tema sobre...
Pero ya podemos hacer hasta una película, eso, como descuide.
Eso hay películas.
Bueno, fíjate lo
pero
que...
Eso es. Hay una investigación, sobre todo hay una investigadora polaca que ha trabajado y ha publicado en una revista, la super revista científica, se llama Nature.
O sea, que eso que usted me está diciendo lo veo yo en la pantalla.
Sí.
Lo puedo ver en la pantalla.
No, y eso hay fotografías. Bueno, se ha hecho en concreto con ratones. Pero se ha visto cómo desde el momento de la fecundación, desde el momento de la concepción, tenemos un individuo humano.
Otro ratoncillo distinto.
Otro ratoncillo. O sea, tenemos algo que llamamos ratoncillo.
Ratoncillo.
En estado embrionario.
O sea, no cosa, ratoncillo.
No solamente no cosa, sino no conjunto de células amorfa. Técnicamente, enseguida se llamará mórula. Es decir, lo que... la imagen que tenemos habitual de lo que es una mora, es decir, como un conjunto de globulitos juntos uno a otro, un conjunto de celulitas, pero que se ha demostrado científicamente, y es así aceptado por prácticamente todo el mundo, que no son celulitas todas juntas, iguales e indiferenciadas entre ellas, sino que hay un orden muy estricto. Desde el momento en el que la primera célula se divide en dos, en ese momento ya una y otra tienen una distinción y cada una va a ser, o sea, entre ellas organizadas, van a producir lo que es todo el desarrollo de tejidos, de órganos.
O sea, que si tú eso lo dejas quieto, sale niño o niña.
Sí. Bueno,
se manifiesta como niño, como niña. Y si lo dejan más tiempo, incluso puede hacer el bachiller y...
Incluso puede hacerse mayor y necesitar ya...
Eso. Y venir aquí incluso al programa.
Puede venir.
Dice, yo era... ¿Cómo ha dicho?
¿Qué palabra? Mórula.
Fui mórula.
Bueno, yo fui embrión.
O sea, ahora mismo...
Yo fui embrión.
Ahora mismo hay embriones que con el tiempo pueden acabar viniendo aquí a Marcando el Norte.
Si no se acaba con ellos antes.
Si no se acaba con ellos. Bueno, vale.
Este tema es muy importante porque estamos hablando, y quiero insistir en el término, del primer paso de un ser humano, que es el cigoto, que se divide ya en dos células, que después serán 4, 16, así se irán multiplicando, que en este momento todavía está en las trompas de Falopio, si no se ha fecundado en una placa de cristal llamada de Petri, que está bajará después, que se implantará, si no se le impide que se implante, en el endometrio, en el útero de la mujer, pero que ya es el organizador, insisto, de su propio desarrollo. Digo que es muy importante remarcar esto porque hay un tema que saldrá, que es llamado los 14 primeros días, o de los 7 primeros días, y también un término que nadie utiliza más que los que no tienen idea, que es el término preembrión.
Preembrión. Dícese
de un término inventado y referido al periodo en el que el embrión está bajando por las tropas de Falopio o está en la placa de cristal y todavía no ha conseguido implantarse en el útero materno. Es un término inventado porque pareciera que si decimos preembrión, no decimos embrión, y por tanto no tenemos que respetarlo ni cuidarlo como si fuese un embrión, sino que es algo distinto, algo que no se sabe qué es, y que está ahí, con el que podemos...
Es el jugar con las voces y con las palabras para hacer lo que uno quiera.
Efectivamente.
Yo me acuerdo... En la película esta de La Lista de Schindler, el protagonista, no es Schindler, sino hay un forajido que es el jefe del campo de concentración, que se entretiene asomándose al balcón en el campo de concentración, saca el rifle y cuando va un judío, pues lo mata. Y después de esa escena, hay otra escena, él tiene una criada que es guapísima y es judía y está enamorada de ella, y en la siguiente escena se acerca a ella todo acaramelado y le dice, pero tú no eres una cucaracha. Claro, el problema del judío que va por ahí es cuando el otro piensa que es una cucaracha, pues tiró y ya está. Claro, el problema del embrión es cómo le llames preembrión, la lleva clara,
¿no? Pero fíjate, en la ley española del 2007, que es la ley de investigación con embriones y reproducción asistida e investigación con embriones, se cita más de 30 veces la palabra preembrión. En un estudio que se ha hecho precisamente en el 2005, en 20 años se estudió el tema de, en la literatura científica, cuántas veces aparecía el término preembrión. Y de 93.000 artículos que se vieron, el término preembrión aparecía en 127. Aparecía en 127 de 93.000. Bueno, ¿por qué? Porque es un término que surge, que se desarrolla como 14 días, volvemos a los 14 días, que surge porque tenemos un problema técnico, y es que tenemos embriones, nos gustaría mucho investigar con esos embriones, porque tenemos un gran interés científico, y pero hay gente que le parece que está mal investigar con esos embriones. Y hay gente que piensa que se puede hacer cualquier cosa mientras no nazca el niño. ¿Qué problema tenemos? Porque unos son de este extremo y otros son de este otro extremo. En el Reino Unido se creó una comisión, la comisión Warnock, por la que lo presidía, la filósofa que lo presidía. Años al final de su vida se retractó de esto, pero bueno, en ese momento que llevó a cabo el informe Warnock, creo que es del año 84, que dijo, bueno, tenemos un problema, es cierto que esto empieza, la vida empieza con la fecundación, con la concepción, pero tenemos muchos embriones y nos gustaría investigar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que los ingleses suelen hacer.
Que es por la calle en medio.
Que es, oye, vamos a evitar demasiadas consecuencias malas, pero también conseguir algunas consecuencias buenas. ¿Qué es útil en este momento? Pues vamos a abrir la mano para que se pueda investigar, pero sin pasarnos. Entonces fijamos 14 días, el embrión se podrá investigar siempre que tenga menos de 14 días, y después ya no se podrá hacer. Cosa que es absurda, porque si después puedes abortarlo,
sí.
¿Por qué no puede? O sea, pero bueno, hay que guardar las formas. Esto con los italianos pasa una cosa súper divertida con este tema, pero no es el caso ahora. Y entonces se elaboró un que se declaraba que era una cosa de acuerdo político, o sea, no era un
sí, sí.
No era una
sí,
decisión sí. Biológica ni una cosa filosófica, sino que y se permitió investigar con el embrión de 14 días. Este informe Warnock ha tenido una repercusión importantísima, porque es el que después ha sido adoptado por todas las legislaciones, nuestra legislación, y entonces se ha distribuido, y por eso en general se permite.
Y tampoco pasa nada porque pasen 14 días, porque tú lo congelas.
Bueno, no, pero eso está previsto. O sea, se refiere a
que tengan 14 días.
A que.
No a que hayan sido concebidos antes de 14 días.
Exactamente. A que estén descongelados.
El
periodo es 14 días activos.
Con lo cual siempre tienes embriones.
Con lo cual siempre tienes embriones.
Claro, pues tú tienes uno, pum, lo congelas, bueno, y dices, esto, para el año que viene.
Este tema hasta tal punto es patético que yo estaba antes de ayer en la consulta del consultorio médico que corresponde a la zona donde vivo. Estaba, mientras la espera, tenía allí un anuncio de la comunidad autónoma en la que vivo, que estaba haciendo propaganda de un servicio que ofrece, que se llama diagnóstico genético, que implica la fecundación in vitro, de la que si me invitan otro día podemos hablar, y hablaba de que se manejan preembriones.
Uh-huh.
Bueno, oiga, ese término desapareció de la literatura científica, o sea, no existió, y el poco periodo que existió se abandonó enseguida.
Ya,
pero ahí está, decimos preembriones y parece que no afecta para nada.
Que son cosas.
Son cosas, ¿no?
Claro, y si sí. Son cosas se puede hacer.
Bueno, es un tema muy tremendo, porque, claro, yo a veces, también hablando un día con una persona que se dedica a la fecundación in vitro, le decía, bueno, pero tú te das cuenta que cuando yo paso por delante de tu clínica, tú tienes 2.000 seres humanos en estado embrionario. Bueno, le pregunté cuántos tenía.
Y te dijo,
no me lo quiso decir.
No lo dice, claro.
Bueno, este tema es importante por esto que acabo de decir. Comienza la vida en la fecundación. Tú aludías antes a un tema que es muy importante, que es concepción y embarazo.
Ajá, claro.
Y después intentaré terminar hablando de los sentimientos. Claro, para cualquier persona normal, ¿Cuándo empieza a ser madre? Cuando concibe a su hijo.
Cuando hay hijo.
A lo sumo, si quieres, de 24 horas después del acto conyugal que ha dado lugar a esa concepción.
Cuando hay hijo.
Cuando hay hijo, ya es madre.
Cuando hay hijo, hay madre.
Pero claro,
donde hay mata, hay patata.
Exactamente, esa es la idea. Bueno, hay algunas argumentaciones que pusieron en duda que fuese individuo desde el primer momento, porque se podía haber gemelación. Bien, ya digo, desde el punto de vista científico, empieza el ser humano en el momento cero, en el momento de la concepción. Pero claro, si decíamos esto, ¿qué pasaba con los que teníamos fecundados in vitro? ¿Qué pasaba con los 14 días? Y entonces ya desde hace tiempo, bueno, no muchos años, la Organización Mundial de la Salud y después la Asociación Médica Mundial cambiaron la definición de embarazo. Y cambiaron que embarazo es desde aquel momento en el que se implanta en el útero el embrión. Con lo cual, claro, esto quiere decir que se puede decir que si tú acabas con la vida de ser humanos en estado embrionario antes de que se implanten,
no ha pasado nada.
No ha pasado nada, no ha habido aborto. Saldrá este tema con el tema de la píldora el día después, y es que como no se ha implantado todavía, no es abortiva.
Y nos quedan los sentimientos, pero eso es para otro programa, porque es que se ha acabado el tiempo.
¿No me digas?
Sí, pero no quiero que se me vaya sin decir las páginas, esto lo agradece mucho la gente. Venga, para ampliar, páginas del profesor Francisco José Ramiro y su equipo,
www.bioetica.wiki,
por ahí vamos a empezar. Bioética Wiki, wiki quiere decir wikadekiloi.com.
Bioética web. WEB de Barcelona.
Las están poniendo en pantalla,
Y bioeticablog.com.
Muy bien, magnífico. Pues ahí tienen ustedes para ampliar todas las cosas tan interesantes que aquí se cuentan. Y nos queda solo, bueno, pues segundos, para despedirles, para decir que aquí no hacemos preprogramas. Hacemos programas. Pero preprogramas no existen, como los preembriones.
No existen.
Pues usted va a venir a un programa, al próximo programa. Bueno, pues hasta entonces, queridos amigos, vamos a trabajar para poderles ofrecer dentro de unos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.